Y presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martilla este jueves 3 de junio. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Efraín García, un gusto en el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a tener información actualizada de la situación de Michael Oxorbo. Hablaremos sobre el tema del COVID, un rebrote importante, la situación de los animalistas en el país. Y tendremos también información actualizada sobre la situación en el hospital en Santa Clara de Joel Bravo y su esposa, ambos hospitalizados con COVID, que aparentemente ha habido un empeoramiento en su estado de salud. En cuanto a las noticias que hacen titulares, Samantha Power, al frente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, por sus siglas en inglés, se pronunció en favor del artista y activista cubano Michael Castillo Pérez, el Oxorbo, encarcelado en espera del juicio en la prisión de Pinar del Río. Sobre Oxorbo, pues también ayer la prensa oficial, específicamente el portal Cuba Debate, hizo publicaciones acusándolo incluso de evasión de presos, entre otros delitos. Sumado a esto, hacen titulares en el ámbito nacional, el régimen cubano despliega una represión más amplia y personalizada, documentan 8 acciones con grave uso de la violencia. Así lo ha dicho durante esta jornada el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, en su informe correspondiente al recién concluido mes de mayo. Sin mejoría a la vista, Cuba reporta 8 muertos y más de 1,000 casos nuevamente de COVID-19, superando ya los 145,000 contagios. La Habana sigue presentando el mayor número de enfermos, con 421 en el día, seguida de Santiago de Cuba con 122, Pinar del Río 65, Mayabeque 58, Granma 56 y Camagüey y Ciudad Ávila con 53 respectivamente. Y en Santiago de Cuba, los choferes particulares solo podrán comprar a partir de ahora el combustible con cupones o tarjetas magnéticas. Y finalmente, el preso político recién liberado denuncia torturas en las prisiones cubanas y el reportaje con nuestra colega Yolanda Arruega. Y finalmente, las multas no frenan en Cuba el tráfico ilegal de animales que se venden hasta por 500 euros. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Y vamos ya en breve a pasar con nuestro primer invitado. Vamos a tratar de iniciar la jornada de hoy en Santiago de Cuba con uno de los coordinadores de la mesa de coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, para conocer detalles de la situación, cómo anda en el territorio. Ya tenemos el contacto en Santiago de Cuba con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, uno de sus coordinadores nacionales, Ovidio Martín Castellanos. Muy buenas tardes, Ovidio.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para todos los que nos escuchan.
Bueno, ayer Santiago reportó 161 casos, hoy continúan sobre 100, 122 casos. Sin embargo, sumado a estos, se ha anunciado el periódico Sierra Maestra también que a partir de ahora, en medio de la crisis con el transporte que hay, que está muy limitado el transporte estatal por falta de combustible, ahora los choferes particulares en Santiago de Cuba solo podrán comprar combustible con cupones o tarjetas magnéticas. Así lo informó la estatal Cimex. La medida forma parte de un proceso para agilizar la venta. Pero el problema está que no todo el mundo tiene acceso a estas tarjetas, a estos cupones. Ovidio, en medio del COVID, esta situación de regular más aún la venta de combustible para los particulares va a complicar aún más el transporte de Santiago.
Sí, completamente. El problema del transporte es caótico. Como ya usted decía, simplemente y nada más estaba completamente limitado a 3 horas en la mañana, a partir de las 5 de la mañana a las 8 de la mañana, y en hora de la tarde, a partir de las 4 a 7 pasado meridiano, era la única forma que hay, es la única forma que hay para poderse transportar de un lado al otro. Por supuesto, totalmente una medida simplemente nada más para tratar de beneficiar en, hasta donde se puede, en, de cierta forma, a las personas que tienen que laborar en diferentes partes. Pero en el otro horario la situación es engorrosa. Personas que tienen que salir a los hospitales, personas que tienen que salir a resolver problemas, a salir a trabajar también en fuera de este horario, que tienen que caminar kilómetros y kilómetros de distancia para poderse transportar, trasladar de un lado a otro. La situación crítica en todo lo que es la población está criticando estas medidas, aunque se hacen con la intención de buscar la manera de disminuir el contagio, pero verdaderamente la población no ve que sea esta la medida práctica. Ahora con esto mismo, también de limitación de que el combustible para poderlo obtener va a tener que ser de esta manera, mucho peor. ¿Qué sucede? Más caro también la transportación en este horario. Cuando vas a tratar de transportarte, te tropieza con el que te pueda mover, buscando la manera del beneficio de ganarse las 8 horas o el tiempo de dinero necesario que debe de buscar en todo en el día, en estas 3 horas que solamente se le da, el presupuesto, el costo que se le está pidiendo al cliente, un costo también bastante exagerado, porque imagínate, la gente necesita moverse y tiene que hacerlo de esta manera, y el conductor está tratando de buscar, y el cuentapropista y el que sea, buscar la manera de adquirir en ese horario la mayor cantidad de dinero para también hacer pago de todos los impuestos que tiene que hacer, porque también tiene que pagar como si hubiera trabajado un día completo normalmente. Y así es la situación, se hace más engorrosa. Aumenta la crisis completamente del costo de los productos, completamente, que la gente tiene que salir a buscar a diferentes lugares, y sin una transportación no le es fácil, porque imagínese usted solo anda, pero es que uno no puede andar solo, tiene que siempre llevar un equipaje, algo al lado, una vianda, algo, lo que encuentre, lo que aparezca.
Ahora, Ovidio, ¿qué está pasando que no acaban las autoridades de Santiago de Cuba de controlar la situación con el COVID?
Bueno, realmente el COVID, mire, esta medida misma que se pone de transportación en horarios ciertos limitados, no es igual que en las noches, que han limitado de que a partir de las 7 de la noche en adelante las personas no pueden estar en las calles, pero es que por el día entonces, en estos mismos horarios, ahora mismo, la gente anda aglomerada, se mantiene la aglomeración, la gente tiene que salir a buscar el producto en las bodegas ahora que ya estamos a 1, a 2, a 3 de la entrada del mes. Se está comprando el producto que se da en la canasta básica. Las personas están aglomeradas una arriba de otra, van a la farmacia en busca de ver si apareció algún medicamento cada día o cada que amanece, a ver si aparece algo, si han surtido. En lugares donde le venden los módulos, esto que el régimen ha buscado la manera de proveer para que buscar la forma de hacerlo de una manera organizada, las personas van allí y tienen que pasarse, como hemos dicho y seguimos diciendo, día entero en una cola, uno encima del otro, para poder adquirirlo. Y así es que está sucediendo, de que el COVID sigue aumentando la situación. La gente no puede evitar tener que salir a buscar con qué alimentarse, es obligatorio, la gente tiene que salir, no quisieran. No hay dinero, no hay, el costo de la vida está durísimo, los productos están carísimos, desaparecidos, y cuando la gente con la necesidad que tiene, porque para comer no es lo mismo que vestirse o que otras cosas, comer es necesario todos los días, y más familias que tengan, donde hay niños, donde hay ancianos postrados, y las personas tienen que estar moviéndose por todos los lugares, y nadie sabe dónde peca esta enfermedad, por mucho que te proteja. Muchas personas que andan con los nasobucos que dan pena, churrosísimos, llegan a sus hogares, se lo quitan, lo guindan en un lugar que más bien hay que lavarlo, descontaminarlo, quitárselo, y lo cuelgan en un lugar ahí, y luego que van a salir nuevamente lo vuelven a sacar y se lo vuelven a poner, y así es como anda, porque lo veo que repiten toda esta y tú le ves el mugre en esto. ¿Por qué? Porque no tienen un aseo personal disponible, todo esto está en MLC, un jabón es lo que le están dando, dos jabones de baño a las personas y un jabón de lavar para una familia completa en el mes. Eso es insoportable, es imposible porque poder mantener un aseo personal con este tipo de producto como lo proveen ellos, y los otros están en MLC, que es imposible adquirirlo.
Gracias.
Y así están las cosas.
Gracias, Ovidio. Ovidio Martín Castellanos, directamente de Santiago de Cuba para nuestro espacio. Vamos a ver si podemos establecer el contacto en la capital cubana con la periodista Ileana Hernández, que está cumpliendo durante esta jornada 56 días de encierro ahí en el territorio. Y queremos conocer detalles y también pues tener actualización sobre la situación de Michael Osorbo, que ya pues va a ser procesado por el delito de, entre otros, el delito de evasión de presos, sumado a los delitos de atentado y desorden público. Se encuentra, como todos saben, en el 5 y medio de Pinar del Río, y vamos a ver si podemos tener actualización sobre esta situación desde la capital cubana, allí con Ileana Hernández, que ha estado muy al tanto, a pesar del encierro que lleva, sobre la situación. Por cierto, sobre el Osorbo, que se ha pronunciado en las últimas horas la secretaria pues de Estado, específicamente en los Estados Unidos. Vamos a ver si podemos tener la información con todos los detalles desde la capital cubana para saber hasta dónde va a llegar esta situación de las autoridades cubanas con los integrantes del movimiento San Isidro y toda esta situación que lamentablemente pues todo indica que se está empeorando drásticamente. Vámonos a La Habana, Cuba. El contacto lo tenemos ya en Cojima, La Habana del Este, con la periodista de Cibercuba, Ileana Hernández, cumpliendo esta jornada sus 56 días de encierro forzado por la policía política. Buenas tardes, Ileana.
Buenas tardes, Tomás. Esto parece ya un experimento, ¿no? A ver hasta cuándo uno aguanta.
Yo sé, Ileana, en medio de esta situación, el gobierno no se detiene en el empeño de pues continuar el hostigamiento contra los integrantes de San Isidro, contra los artistas y raperos que participaron desde Cuba en Patria y Vida. Pues ya Michael Osorbo pues va a ser acusado por evasión de presos. No sé en qué tipo de acción participó él para la evasión de presos, sumado a los delitos de atentado y desórdenes públicos. La situación se complica tanto que hoy se ha pronunciado la diplomática Samantha Power, al frente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID por sus siglas en inglés, que se pronunció en favor del artista y activista Michael Castillo, encarcelado ya en espera de juicio. ¿Cuál es la situación de los Osorbo, Ileana?
Bueno, mira, como es lógico, la situación suya es una situación política, como todo lo que pasa con todas las personas que nos enfrentamos a la dictadura. Todo esto ellos lo quieren enmascarar tienen costumbre, con delitos comunes, pero se le está quitando la careta. Se le está quitando la careta y estamos todos, mira, yo estoy documentando todos los días mi detención ilegal aquí en mi casa. Luisma está contando todo lo que pasó con él, estamos haciendo denuncias internacionales y poco a poco el mundo va despertando y se va dando cuenta que ha estado siendo estafado por este grupito de gente que han secuestrado a la isla hace 62 años. Y poco a poco, Tomás, vamos ganando la batalla y Cuba va a ser libre, les guste a ellos o no.
Bueno, precisamente hablando de desinformación, anoche la mesa redonda que habitualmente pues se dedica a pues darle loas al oficialismo, es un espacio de propaganda del régimen, pues ayer participó en el espacio el director de la Oficina Nacional de Regulación y Seguridad Ambiental, por sus siglas se llama ORSA, Seguridad Ambiental, el señor Jorge Álvarez, quien dijo allí en este evento que las multas no frenan en Cuba el tráfico ilegal de animales exóticos, que se pueden vender hasta por 500 euros. Y el funcionario dijo que a pesar de haber aprobado una reciente ley de protección animal que lleva una multa de 1.500 pesos por el decreto ley de bienestar animal, pues esto no cesa el tráfico para comerciar Ileana hacia el exterior estas aves que son exóticas. Estamos hablando de caracoles polemita, estamos hablando de cotorras autóctonas cubanas, de caracoles que están en extinción, cobos, demás. Ileana, ¿es posible hacer esto sin tener una complicidad en la aduana de Cuba, del Ministerio del Interior?
No, eso es imposible. Ellos, aquí lo mismo pasa con el tráfico de droga, Tomás. ¿Recuerdas cuando el juicio de Ochoa, por lo que fue y todas esas cosas? Pues eso sigue, aquí nada se mueve de este tipo de cosas sin que ellos lo sepan y sin que ellos sean los que estén detrás de todo esto. Este país está totalmente corrompido y así es como se manifiesta todo desde un principio. O sea, un cubano común no puede venir a cogerse una cotorra y llevársela para el exterior si no está en complicidad con las autoridades del país, con los que tienen que controlar esto.
Ileana, figúrate tú que hemos tenido en el espacio la invitación de alguien incluso que logró sacar de Cuba, oficialmente, entre comillas, hasta un caimán cubano y lo donaron allá en la República Checa. Esto no es accidental, esto no lo puede hacer cualquiera, porque en Cuba incluso tú has viajado muchísimo fuera del exterior, tienes doble ciudadanía. A veces tú entras a Cuba y te confiscas hasta un libro que llevas.
Así es, exactamente. O sea, esto no es fortuito, no es porque haya tenido la suerte, no, todo eso está cuadrado con alguien de allí de la aduana, alguien que tiene que responder supuestamente a la legalidad y no lo hace. Así es como se vive en este país y eso lo sabemos absolutamente todo lo que salga de aquí de Cuba o lo que entre aquí de Cuba, todo es en complicidad con esta gente. Y mira, yo misma, cuando yo he entrado, a mí me han revisado hasta el pelo, si se puede decir, ¿sabes?
Increíble. Gracias, Ileana Hernández, en la capital cubana. Vámonos a Guira de Melena. Vamos a establecer el contacto hoy en Guira con el periodista Jorge Bello, que ha tenido algunas dificultades, pero gracias a Dios ya lo tenemos con el teléfono en línea. Jorge, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y al equipo Turana y todo lo que dice general.
Jorge, vienen nuevas restricciones. Las restricciones del pan se van a establecer también en Guira. ¿Cuál es la situación ahí con un alimento tan básico como este en medio de la situación que hay con el COVID?
Sí, Tomás, como bien dice, esto es un alimento básico para hoy en día para la población cubana, en especial para los habitantes de Guira y Melena. Sucede que se vienen rumorando y ya dejaron de ser parte de rumores porque ya se está analizando en círculos internos de la industria alimentaria, que van a restringir el pan de la cuota normada. Es decir, que va a partir del 1 de julio, solo va a venir el pan normal, que antiguamente se envía a una unidad por consumidor, va a venir y va a distribuirlo a los niños de 0 a 7 y a ancianos mayores de 65 años. Esto ha creado un disgusto, un malestar entre la población en general. Ya se están proyectando en las redes sociales, los comentarios no cesan, los rumores, los disgustos entre la población, porque imagínese usted, ese es lo único que dispone el habitante de este municipio y del país para poder desayunar. Incluso muchos padres dejan de consumirlo para guardárselo a sus hijos en un periodo donde no existe, al menos aquí en Guillermina, no hay lugar donde se pueda adquirir el pan, a no ser el pan que te dan por la cuota normada. Este que subieron, que antes costaba 0.5 centavos y ahora lo subieron a peso. Esto ha creado mucho disgusto y un malestar enorme entre la población.
Jorge, finalmente, ¿el tema sigue complicado en Guira con el COVID?
Sí, sigue muy complicado con el COVID. Sigue complicado con el COVID y lo más alarmante es que no te lo están reportando en los parches diarios que emite el Ministerio de Salud Pública.
Increíble. Gracias, Jorge. Jorge Bello, ahí en Guira de Melena, con el reporte para nuestro espacio. Y vamos a intentar finalizar brevemente nuestra primera parte en Cuba al Día hoy, específicamente en Bayamo Granma, con Emiliano González. Emiliano González es campesino, vive en una zona protegida ahí en el oriente cubano. Ha salido como miembro de la sociedad civil independiente varias veces de Cuba. Y quisiéramos conversar con él cómo ve él esta posibilidad del tráfico ilegal de animales exóticos en Cuba, si esto puede hacerlo un cubano de manera privada, sin una complicidad de personas, como dirían los cubanos, bien conectadas ante esta realidad. De eso se trata, es lo que queremos compartir con Emiliano ahí en el territorio de Bayamo. Él tiene algunas experiencias de los viajes que ha dado hacia el exterior, a la República Checa y a demás lugares, y nos proponemos eso, establecer la comunicación con él para conocer detalles. Vamos a reiterar a esta hora de la tarde que el Ministerio de Salud Pública durante el día de hoy reportó 8 muertos por COVID y nuevamente pues más de 1.059 casos de COVID-19 en el territorio nacional. Esa es la situación. La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia y también pues en los territorios de Santiago, Pinar del Río, Mayabeque, Granma, Camagüey y Ciudad de Ávila respectivamente le siguen. Vámonos a Bayamo Granma. El contacto y con el campesino, el agricultor, dueño de finca, Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, ¿qué más?
Emiliano, usted ha salido como miembro de la sociedad civil antes de que tuviera nuevas restricciones para viajar y con el tema del COVID a la República Checa, a otras naciones, a cursos y demás. Ha publicado una nota el director nacional Jorge Álvarez Álvarez del tema de que en Cuba no frena el tráfico ilegal de animales y aves exóticas, incluso que están restringidas. Se venden hasta en el exterior, hasta por 500 euros. ¿Es posible para cualquier cubano sacar estas aves de Cuba o pudiera haber aquí una complicidad de instituciones que trabajan con el gobierno?
Bueno, yo te recuerdo que para salir de Cuba, sacar las cosas de Cuba es bien complicado y para entrarlas es bien complicado. ¿Por qué? Porque yo traigo libros del exterior y me los quito en el aeropuerto. No sé de qué manera se valen las personas para evadir el control militar que hay en el aeropuerto, en los aeropuertos de Cuba, para sacar alguna especie. Algún contubernio con algo, alguna manera de sacarlo, de que sean prácticamente impunes ese tráfico ilegal de animales de Cuba.
Sin una complicidad o dinero por el medio, diría usted que solamente si ahora Emiliano González se aparece ahí con 3 palomas mensajeras para sacarla para afuera, al seguro que cae preso.
Al mismo el Código Penal, cualquier cosa, incluso hasta, ¿cómo se llama? Desacato, ya. 2 años, 10 años por esa carta.
Increíble, Emiliano. Entonces, ¿tú consideras que aquí esto es algo que debe ser un poco más complicado?
Sí, es más complicado, porque te recuerdo que en el 2010, cuando defenestraron a Acevedo, que era ministro de la Agencia Cubana de la Aeronáutica Civil, se habló de ese tema, en aquel tiempo se habló de ese tema, pero bueno, se cayó, sacaron al hombre y una nota oficial del gobierno para otras funciones, bla, 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 se acabó. Pero eso debe seguir. ¿Por qué? Porque yo te cuento que una vez yo estuve en el exterior y me topé unos cubanos que estaban allá y habían sacado un pequeño cocodrilo del tamaño de un caballito así muy pequeño, cuando estaba prácticamente recién nacido, y se lo vendieron allá a un zoológico en República Checa.
Increíble. Gracias, Emiliano González, para nuestro espacio directamente desde Bayamo, Cuba. Así vamos a concluir nuestra primera parte del espacio este jueves 3 de junio acá en Radio Martín. Vámonos a la pausa en minutos. Estamos de regreso.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas.
Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar este viernes 28 de mayo a las 10:30 de la mañana, aquí en Radio Martí, una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, quien hablará de César Prieto, quien acaba de quedarse aquí en Estados Unidos este miércoles. Recuerden el tema de César Prieto en Deportes con los Grandes, solo aquí en Radio Martí, este viernes a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Piensa en el futuro.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este jueves 3 de junio, acá en nuestra emisora. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vámonos directamente a Santiago de Cuba. Un gusto, como siempre, la presentación del pastor apostólico, pues allá en el territorio santiagueño, Alain Toledano. Pastor Toledano, un placer. Buenas tardes.
El placer es mío, Tomás.
Bueno, queremos hablar hoy, cambiar un poco la tónica, a pesar que la represión no ha cesado contra la Iglesia Apostólica. Alguien cercano a ustedes recientemente fue amenazado nuevamente la semana pasada ahí en Santiago de Cuba. Tuvimos la nota acá en el estudio, pero lo que nos prioriza en esta jornada, independientemente que cualquier cosa que usted quiera aportar de la discriminación religiosa, estamos abiertos. Alain, por segundo día consecutivo, el territorio santiaguero, ayer fueron 161 casos, hoy son 122, hay barrios cerrados, hay un desabastecimiento total. Y por si fuera poco, la situación que tiene Santiago de Cuba, acaban de anunciar durante esta jornada el periódico Sierra Maestra que los choferes particulares en Santiago de Cuba, que es el brazo fuerte para la movilidad de la ciudadanía por el deterioro del sistema del transporte público, bueno, pues los choferes particulares de Santiago ahora solo podrán comprar combustible con cupones o tarjetas magnéticas. Alain, ¿cómo anda la cosa en Santiago? Todo indica que cada vez la situación se descompone más en Santiago. Cuéntenos, pastor.
Bueno, realmente has usado una palabra, Tomás, clave en lo que has estado diciendo. Y es la descomposición de todo lo que se establece en este país. Es decir, todo lo que supuestamente el régimen, el Estado, si así se le pudiera llamar, establece, debería de ser como en cualquier país normal, que el Estado facilita la vida del ciudadano. Ese es el deber de un Estado, viabilizar para que la vida del ciudadano sea una vida acogedora, próspera, segura. Aquí en Cuba es anómalo lo que pasa. Todo lo que se establece, lo que hace es que descompone realmente el orden natural y social de la población cubana. Es decir, son metas prácticamente inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos cubanos. Ahora mismo esto que se está tratando de hacer, quizás alguien pensó que podía ser algo bueno, pero la mayoría de las decisiones que se toman a lo único que beneficia es al gobierno imperante. No beneficia para nada a ningún ciudadano y mucho menos beneficia al cubano de a pie. Es decir, el chofer que maneja pudiera tener ciertos beneficios porque al final los choferes, como tienen otro nivel de vida, que tienen en la crisis de transporte que hay en Cuba, ellos logran salir adelante buscando economía en su trabajo, que lo hacen. Pero la sociedad cubana, que está tratando de milagrosamente tratar de mantenerse viva, con toda la escasez que hay en el país, son los que más sufren. Si el transporte no sale, vamos a estar viendo los cubanos con hijos en los brazos, ancianos, jóvenes, embarazadas, de todo tipo de ciudadanos, caminando a pie kilómetros y kilómetros. Yo vivo aproximadamente a unos 7 kilómetros de la ciudad. Y para llegar a la parte donde yo estoy, que es la parte de arriba, hay que subir una loma bien larga y bien alta. Y yo constantemente estoy viendo personas salir a pie desde aquí, desde donde yo vivo, hasta el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad hacen todo el movimiento a pie que van a hacer y luego se regresan para atrás, muchos a pie también. Es decir, estamos hablando de que los ciudadanos cubanos muchas veces están caminando aquí en Santiago de Cuba no mínimo de 15 o 16 kilómetros como mínimo para de ida y vuelta donde vivimos para poder comprar un pan, para poder visitar a un familiar, para poder ir a trabajar muchas veces o para poder hacer cualquier tipo de trámite que vaya a ser de la familia o personal. No mínimos de 14 a 15 kilómetros tiene que estar caminando diario con una mala alimentación y prácticamente con todo el problema que tenemos ahora con el asunto del coronavirus.
Ahora, pastor, pastor, usted es un hombre de Dios que tiene mucha feligresía ahí. Alain, ¿a dónde estamos llegando cuando yo, y usted me reitera si lo que estoy diciendo es exagerado, es así? Yo estoy hablando con personas de Santiago de Cuba que dicen que hay brotes de sarna, hay brotes de escabiosis, que es la sarna, es un nombre científico, hay brotes de otras infecciones. Han regulado la venta del pan libre. Ahora solo se vende el de la tarjeta. Y se está hablando que en las próximas semanas pudieran nada más venderle pan en Santiago a niños y ancianos. Hay un total desabastecimiento. ¿Hacia dónde se dirige el territorio, Alain?
Hitler tenía un sistema de cómo humillar a los judíos, haciendo de ellos botones, haciendo de ellos ciertas cosas, matándolo en campo de concentración. Cualquier ciudadano del mundo que tenga dos dedos de frente y vea lo que está pasando el cubano, si tiene dos dedos de frente se dará cuenta que aquí hay un acto criminal contra la sociedad. Un acto criminal que le pasa como un chiste a mucha gente cuando lo oye. En lo que hace en el mundo entero es que se ríe y otros piensan que mentira, pero la alta cúpula de diferentes lugares, y aprovecho la plataforma de este programa para hacer un llamado a los diferentes organismos internacionales que valoren la situación que está pasando Cuba, que es un asunto de crimen contra la humanidad, y a los diferentes gobiernos del mundo que están acercándose, dialogando y negociando con Cuba. Yo creo que es una complicidad criminal tratar con un gobierno como Cuba, que está dejando morir a sus ciudadanos. Aquí hay personas que están muriendo en los hospitales y que están muriendo en la casa. Personas que van a los hospitales, van a los dentistas y viran para atrás sin ser atendidos porque no hay agua, porque no hay anestesia, porque no hay trabajo, porque los médicos no vinieron, porque no le da la gana abrir, porque no le da la gana atenderlo, porque el COVID hizo que se desaparecieran todos los medicamentos. Entonces, tenemos un sistema infuncional que se está escudando detrás de una pandemia que yo no creo que sea tal pandemia, pero que lo están usando la pandemia para dejar morir a los ciudadanos cubanos. Aquí tenemos familias que están perdiendo a sus seres queridos, estamos teniendo familias que están viendo a sus hijos, como bien usted dice, con sarna, con raquiña, con problema alérgico. Estamos viendo personas que son ingresadas y que mueren entubados, mueren porque en el hospital no hay medicina para ponerle, no hay antibióticos, no hay una buena atención hacia ellos. Entonces todo es una propaganda. Nunca en los medios oficiales el gobierno va a torcer su brazo y va a reconocer que algo se le fue de la mano. Va a hacer una campaña promocional de que Cuba está bien, de que Cuba está funcionando la salud. Mira la campaña que están haciendo mundialmente con la mal llamada vacuna, que no es una vacuna, que es un candidato vacunal. Tienen dos, que son los que están usando ahora, Abdala y La Soberana. Todavía eso no es una vacuna. Dicen que han vacunado a más de 1,500,000 de ciudadanos cubanos, sin embargo, no se ve ningún tipo de resultado de estas vacunaciones.
No, y para colmo se la quieren poner a los niños.
Un país que tiene 12 millones solamente de habitantes, 12 millones solamente de habitantes, y que ya llevan 1,000,000 y algo de personas vacunadas, debería de verse el resultado ya. Sin embargo, crece el número de muertos, crece el número de contagiados, y mientras el mundo se va normalizando, como España, que ya se está reintegrando, se está normalizando España, ya se ha abierto España, se está abriendo Italia, se abrió Israel, Estados Unidos ya está abriéndose completamente, y otras naciones, mientras el mundo está volviendo a la normalidad, Cuba es para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Uno, por la complicidad de que hay una crisis social que está a punto de estallarle en la cara, y están usando la pandemia para mantener a la gente dándole casa por prisión, y regulan las ciudades que más reaccionarias son, como Santiago de Cuba, entonces la encierran con la justificación de que creció la pandemia, cuando los opositores más y la sociedad más se pronuncia, entonces exageran los números, mandan a la gente para la casa, no porque sea real los datos que están dando, es porque tienen temor que le exploten la cara lo que tarde o temprano le va a pasar, porque ya se oyen los estallidos sociales en diferentes lugares de la sociedad y de las diferentes ciudades. Entonces, tenemos un acto criminal del Estado cubano y un acto criminal de los diferentes gobiernos que están dialogando y negociando con Cuba a costa de la vida, del sufrimiento, de la libertad del pueblo cubano. No debe ningún gobierno que se respete, ninguna institución que se respete, dialogar, negociar con Cuba, hacer ningún tipo de acercamiento con Cuba, siempre y cuando el ciudadano cubano no esté siendo beneficiado, porque la idea de tratar con un Estado no es empoderar al sistema militar o a los órganos militares, es que el ciudadano sea el soberano, que el ciudadano sea beneficiado, que el ciudadano pueda gozar de cualquier negociación que pueda tenerse con esa nación. Cuando el ciudadano es el que está sufriendo el hambre, las prisiones, está sufriendo la muerte, está sufriendo las enfermedades, está sufriendo la escasez, yo creo que Cuba tiene que darle muestra de una verdadera libertad y muestra de una verdadera acción positiva hacia el ciudadano. Por tanto, si Cuba no da una muestra de libertad y de respeto a los derechos y a la libertad del ciudadano, y no da una muestra de que el país se está abriendo para beneficio de la ciudadanía, yo creo que los gobiernos del mundo deberían de exigirle a Cuba o alejarse de Cuba hasta que Cuba
tenga una acción positiva a favor de los ciudadanos cubanos.
Gracias en Santiago de Cuba al apóstol Alain Toledano para nuestro espacio Cuba al Día. Desde Santiago, vámonos a la provincia de Las Tunas, específicamente al norteño municipio de Puerto Padre. Ahí el encuentro, un placer, como siempre, con el destacado abogado, periodista, escritor, Alberto Méndez Castelló. Alberto, muchas gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, Tomás, y para todos los que nos escuchan. Muchas gracias por tu invitación.
Alberto, tenemos dos temas. Vamos a empezar con el tema jurídico, legal, policial, te diría que quisiera compartir contigo. Después vamos a hablar de una cosa más personal. Ayer, y gracias a Dios que tú tuviste la oportunidad de ver el programa, en el espacio estelar de los castristas, la mesa redonda, el señor Jorge Álvarez Álvarez, director de la Oficina Nacional de Regulación y Seguridad Ambiental, ORSA, habló de un problema que no es típico solo de Cuba, pasa en otras naciones, aunque hay regulaciones. Habló en la mesa redonda y dijo que no hay control ni con las multas establecidas dentro del recién aprobado decreto ley del bienestar animal, tan cuestionada esta ley por ambientalistas cubanos que dicen que no es suficiente, que las multas van hasta 1.500 pesos cubanos por el trasiego, el contrabando de aves exóticas. Bueno, pues este señor lo dijo ahí, que eso está fuera de control en el país y que muchos de estos animales exóticos, palomas, cotorras, aves, en fin, cocodrilos, lo que sea, especies exóticas cubanas, son vendidas hasta por el monto de 500 euros a nivel internacional. Alberto Méndez Castelló, por su experiencia, en una sociedad cerrada como la cubana, donde la aduana, los aeropuertos, eso está en manos de departamentos del Ministerio del Interior, ¿es posible trasegar todo este tipo de negocios ilegales sin el conocimiento de las autoridades cubanas? A mí me parece que es un poco difícil. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, Tomás, anoche cuando yo vi eso ahí, digo, bueno, este señor le está haciendo directamente, qué bueno, o bueno, indirectamente, fuera muy bueno que lo hubiera hecho directamente ante los tribunales, ¿no? Pero estaba haciendo ante en las cámaras de la televisión una denuncia de connivencia, o sea, de prevaricación, de concubinato con de los aduaneros, con las personas que están en comercio de las aves exóticas en Cuba y las demás, ¿no? Plantas y todo, ¿no? Porque no son solamente las aves. Entonces, pues mira, Tomás, en cualquier lugar del mundo, como bien tú sabes y saben los que nos están escuchando en estos momentos, que un aeropuerto pues es la frontera, la primera línea de, digamos que de defensa que tiene cualquier nación del mundo, y que a cargo de esa frontera pues sencillamente están cuerpos especializados de la seguridad del país, ¿no? Y que no son sencillamente solamente humanos, sino que son también medios técnicos, medios tecnológicos, cámaras y demás, sensores de todo tipo. Entonces, pues sencillamente es poco probable, por no decir que imposible, que por la frontera de un país, no solamente el de Cuba, de cualquier país del mundo, que esté un país civilizado, digamos, que tenga medios tecnológicos para proteger su frontera, que estén pasando estas cosas fuera del conocimiento de quienes están allí, digamos, para preservar esos bienes de la nación. Porque si fuera así como él dice, pues bueno, pues se pudieran cometer todo tipo de delitos. ¿Y cómo es que no trasiegan armas, explosivos, dineros hacia el país o fuera y que ellos no los capturan? ¿Cómo es que permiten esto? Bueno, pues sencillamente porque hay una connivencia, una prevaricación de esas personas y que parece bastante generalizada, Tomás, por una cosa, porque él está hablando de comercio. Él no está hablando de que un día pasó algo. Tú sabes que para que haya comercio, pues sencillamente ya es algo continuo de todos los días, si no, no es comercio, ¿no? No es algo circunstancial, sino algo cotidiano. Entonces, pues hay una gran connivencia de estas personas ahí en la aduana, Tomás. Eso es así como él lo pintó.
Alberto, antes de finalizar, no hemos tenido la oportunidad de leerlo para el portal que trabajas. Escribiste una nota sobre tu amigo y colega, pues el licenciado René Gómez Manzano, que está sufriendo, pues al menos para ponerlo en este contexto, una situación de demencia temporal luego de haber sido ingresado en un centro de para personas sospechosas de COVID, la Universidad de Ciencias Informáticas. ¿Tu preocupación al respecto, Alberto?
Bueno, es muy muy grande mi preocupación, Tomás, porque, mira, esto también es así. No es que lo diga yo, es que es científico, es técnicamente. Ninguna persona cae en un estado de demencia temporal o de otro tipo, así como así, si no intervienen algunos agentes ahí. Y en este caso, pues bueno, si no ocurriendo ningún golpe, no ocurriendo nada de esto que puede en el cráneo transformar la mente de una persona, bueno, solamente mediante la administración de algún psicofármaco, de algún psicotrópico, pues que esto pudo ocurrir. Bueno, que fuera un medicamento mal administrado, pero ¿cómo se lo administraron? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Entonces, sencillamente, es muy preocupante que Gómez Manzano, un intelectual cubano, un jurista de renombre, pues sencillamente esté ocurriendo esto con él, precisamente con él, no otros casos. Y es entonces, ¿por qué es que Gómez Manzano ha perdido la mente?
Increíble. Las gracias en Puerto Padre con el licenciado Alberto Mete Castelló. Vamos a finalizar en Santa Clara, Cuba, con el periodista Guillermo del Sol, que tenemos informaciones importantes. Tenemos tres aristas a tocar con él y le damos ya la bienvenida. Buenas tardes, Guillermo.
Para ti, para toda la audiencia de Martí.
Bueno, tenemos varios minutos, tenemos tiempo. Vamos a empezar con tres temas. El inicial. Ayer, la esposa de Joel Bravo, que también está internada en el Hospital Militar de Santa Clara, denunció acá a Radio Martí la situación que ella enfrenta junto a su esposo Joel Bravo. Ambos son pacientes VIH, ambos con COVID, y está denunciando que no han recibido la mejor atención en la institución donde están junto a una hija que comparten de 7 años. Guillermo El Sol, usted ha tenido información actualizada. Aparentemente ha habido un empeoramiento de la situación de ambos en las últimas horas. ¿Qué nos puede aportar a la audiencia?
Bueno, según me informó Daily, la esposa de Joel Bravo, hoy en la mañana, Joel en la noche estuvo un poco malito, estuvo bastante fatigado. Joel en este momento tiene vómito, diarrea, son dos síntomas más que se le han agregado, y la fiebre, me decía el propio Joel en un mensaje que ha cedido un poco. Esto es un mal augurio porque la fiebre, según me habían comentado los especialistas, es un mecanismo de defensa que está luchando contra el virus propiamente. Y esto, bueno, hay que seguir las próximas horas viendo a ver cómo sigue la evolución. En el caso de Laili, hoy en la mañana, arreciaron los vómitos, las diarreas, y tuve que ponerle suero, está con suero en otro momento. Estaba semi deshidratada, ya tenía síntomas de deshidratación. Y bueno, se mantienen ahí con el mismo tratamiento, caletra, la cloroquina, la heparina y el interferón. Y bueno, pedirle a todo el mundo que oremos, que le roguemos a Dios por su salud, la de ellos y la de todos los que están involucrados en esta pandemia. Y bueno, confiar en que los médicos harán lo mejor posible y que dejarán las cuestiones políticas a un lado. Y como quiera que sean seres humanos, tratarán de ayudarlos. En todo, los médicos amigos que no puedo mencionar me planteaban que la situación de ellos es alarmante porque ellos ya tienen un virus que es mortal en la sangre, que es el VIH. Y entonces, bueno, este otro virus que es la COVID, que también es mortal, puede acarrear cosas muy difíciles que los próximos días van a ser definitivos en ellos, de acuerdo a cómo se manifiesten, cómo peleen estos organismos. Será la positividad que puede haber en que ellos se recuperen del virus. Yo les pido a Dios por esto.
Guillermo, y además sumado a esto, con una niña de 7 años que también está internada ahí junto a ellos.
La niña está ahí porque la niña es negativa hasta el momento. La mamá de Joel también fue negativa, ya creo que está en la casa. La niña sigue con ellos porque hay que repetir otro PCR más, porque fue llevada hasta el hospital. La niña está ahí y yo creo que es una obra maravillosa de Dios, que metida ahí dentro del COVID y esta niña sea negativo, pero bueno, vamos a tener fe en que no va a haber dificultad. La niña también es paciente sana, ella no es portadora del virus VIH. Entonces, bueno, vamos a pedir porque Laurita salga de allí ilesa y que la familia la pueda recoger cuanto antes.
Guillermo, ¿qué está pasando? Noticia de última hora. con el tema de la venta del cemento de Santa Clara, que ahora también lo quieren hacer a través de tarjetas magnéticas.
Bueno, Tomás, mira, lo de menos que ha sido fue sobre tarjetas venta, sobre tarjetas magnéticas. Ya la tarjeta magnética ya se está utilizando en algunas cuestiones, pero es opcionalmente, no es obligatoria. Pero es que ahora, aquí la mayoría de las personas, y el expende en cemento, porque todo el mundo, para nadie es un secreto, que hace más de un año que el cemento se perdió, que no hay cemento. Pasamos 6 meses sin cemento, entraron 4 torbas, se volvió a perder, y ahora apareció, dicen que va a ser 2 torbas diarias. Y el cemento es para los casos más vulnerables por Consejos Populares, que el presidente del Consejo Popular tiene que ir eligiendo 10 casos y se le va a asistir el cemento estos 10 casos. Ahora bien, allí, cuando las personas estaban ahí esperando recibir esta información, por dónde iba a comenzar y toda esta situación, pues nada, el vicepresidente ahí, o sea, el subdirector ahí del IMIU, del segundo IMIU, del reparto Caracatay, ya le dijo, explicó toda esta situación que yo decía, y añadió que la venta de la compra del producto va a ser por tarjeta magnética o por transfer móvil. Un joven ahí salió al paso rápidamente porque él terminó muy decentemente. Dijo, ven acá, mi hermano, mira, yo soy un trabajador de comercio. Lo que yo gano no me alcanza ni para sostener mi familia. Yo pedí el dinero prestado a un vecino para comprar el cemento que mi casa se está mojando. ¿Cómo yo voy a tener una tarjeta para pagar si yo no tengo ni con qué hacer una cuenta de ahorro? Yo no tengo con qué comprar un celular, que es transfer móvil. ¿Cómo yo voy a pagar mi cemento entonces? Y él dijo, bueno, yo no tengo una explicación para eso. A mí simplemente me dan la orden y es lo que yo tengo que acatar acá. No me queda más que esto. Pero esto es algo que es lapidario, es discriminatorio, porque las tarjetas, los transfer móviles, estas cosas, son para personas de mayores ingresos, personas que tienen un estatus social alto, casi sea, como decimos acá, los macetas, las personas que viven bien, y que este tipo de personas prácticamente que le están cerruchando el piso, que están obligando a quedarse sin el cemento, y este es el mismo cemento que nuevamente se vuelve a especular. Pero lo más importante es que estas medidas no se hicieron públicas, no se anunciaron con anterioridad, no se divulgaron en los medios de prensa, y de pronto que salen con esto así, y yo creo que el partido nuevamente volvió a pifiar en estas cuestiones.
Guillermo del Sol, antes de finalizar, anoche hubo una mesa redonda con la participación de Jorge Álvarez Álvarez, director de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental, la ORSA. En la mesa redonda este señor dijo que está fuera de control el tráfico ilegal de animales exóticos que se venden hasta por 500 euros hacia el exterior. Guillermo, ¿esto lo puede hacer un cubano por su cuenta o puede haber instituciones como el Ministerio de Interior, la aduana, que haya complicidad y corrupción dentro del mismo? ¿Cómo es posible que se pueda hacer esto?
Mira, Tomás, hay que partir de un principio. Él fue bien escueto. Yo vi la mesa redonda. Yo la veo toda. Se le fue de control, como lo dicen, pero se fue de control en la frontera como tal. Como se va de control los equipajes, que son tantos, cientos y cientos de quejas, del saqueo de equipaje, de los robos de equipaje. Incluso en las redes han salido videos, han salido fotos de cómo saquean los equipajes y todas estas cosas. Asimismo, cómo salen los animales exóticos, cómo salen plantas exóticas, plantas que incluso por dictámenes que existen, regulatorios por sanidad vegetal, que no pueden ser trasladadas de un país a otro, salen de este país y entran también a este país, porque hay cosas que entran aquí a este país que están reguladas y que dicen los carteles ahí mismo en la propia aduana que no pueden pasar. En el caso, bueno, sabemos que el negrito cubano, que se lo llevan en los tubos de desodorante, pero que eso es fácilmente detectable, eso no es una cosa que es normal. Así pasa también con una especie de tortuga, pasa con los caracoles cobos y quincontes de aquí del Caribe, que todo el mundo sabe que son sumamente bellos y pues, con unos colores exuberantes y un tamaño colosal, y que son muy cotizados en el mercado internacional. Y todo esto pasa por las aduanas cubanas. Pero también, al mismo tiempo, Guarda Frontera también tiene su grado de responsabilidad. Todo esto, porque todo esto se va a buscar a los cayos. Y cayos, no estoy hablando aquí cerca, a 50, 60 kilómetros de la costa. Lo que le llamamos el tercer canto del Beril. Y esto, para llegar ahí tienen una embarcación, esas embarcaciones tienen que hacer un despacho en Guardia Frontera, y esas embarcaciones se registran cuando vienen de regreso, y ya sabemos que el cuerpo de inspección de la Marina está corrupto, y que todas estas cuestiones trabajan con un caballero que se llama Don Dinero, que es lo que pasa con los mismos recados, que a veces se pierden paquetes de cocaína y todas estas cosas. Aquí, por ejemplo, en Santa Clara, y Flor y Fauna lo conoce, aquí hay personas que tienen hasta un cocodrilo en la casa, en una piscina. Esto no es solo en Miami que sale una foto de un individuo que está mostrando un cocodrilo, aquí lo hay.
Gracias,
aquí
Guillermo. Guillermo, se nos acaba el tiempo. Un placer como siempre. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Concluimos así en esta tarde de jueves 3 de junio. El agradecimiento a nuestro técnico Efraín García y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Dios mediante. Los esperamos mañana viernes a partir